En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 37, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes. Y está además Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Isaac Fouto, Luis García, Arau, leyendo los mensajes. Se incorpora desde Vigo nuestro compañero de COPE en Vigo, Santi Peón. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches a todos.
Y se incorpora la presidenta del Celta de Vigo.
Hombre.
Luis García lleva tiempo hablándonos de la presidenta del Celta como una, como has dicho, una mujer que hace ciudad, has dicho.
Que hace ciudad, sí, sí.
Y club, ¿no?
Y club. Es que al final hay un cambio en la ciudad enorme. Ahora mismo la gente está volcada con el Celta y gran parte del mérito, en mi opinión, es de la presidenta, de Mario.
¿Por qué? Explica eso.
Pues porque ha apostado por Claudio Giraldez, ha tenido que tomar una decisión muy difícil económicamente al echar a Benítez, y a partir de ahí se ha creado una comunión con la cantera, con chavales de Vigo, con la afición, con la presidenta, que es súper cercana y que se mete dentro de la afición. En el fondo tiene este papel un poco de responsable, máxima dirigente del club, pero al mismo tiempo primera aficionada. Entonces, la gente la adora.
¿Quieres hacer el saque de honor en Balaídos?
Me gustaría.
Lo mereces, ¿eh?
Has dado un paso importante.
El speech ha sido impecable.
Sí, sí, ha sido durísimo.
Presidenta María Mourinho, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. No se quejará usted de la introducción a la entrevista, ¿eh? Dura, ¿eh? Esta es una entrevista dura, ¿eh?
Sí, sí, da gusto que te presenten así.
Sí, sí, sí. ¿Qué mezcla de acento tiene usted? Más, bueno, claro, usted es madrileña, de nacimiento, ¿no?
Sí, por casualidad nací en Madrid, sí, sí, padres gallegos, pero me fui a México desde pequeña.
Desde pequeña. ¿Y cuándo vino para España?
Bueno, es que he estado en varias etapas. Me fui a los 4 años a la Ciudad de México, después a los 11 años estuve en Campeche, después volví a España a los 22 años y después me volví a ir y acabo de volver hace 4 años. O sea que.
O sea que
de aquí y de allá.
Está mezclando el acento mexicano con el acento gallego, ¿no? Con, supongo, también parte de inglés que tenga que desempeñar usted para sus negocios y todo esto, ¿no?
Sí, también estudié en Estados Unidos, así
claro.
Que. Sí, sí.
Uh-huh. ¿Tiene usted cuántos? ¿49, 50 años?
Acabo de hacer 50.
Oh,
me regalaron el entrar a Europa ese partido.
Joder, ¡qué regalazo!
Celebré mis 50 años. Sí, sí,
sí. ¿Pero cuándo los cumplió?
El domingo. O sea, el sábado acabamos a las 11 y volando ya en el avión de vuelta.
Ah, ¡qué bonito!
Para Europa.
Así da gusto.
¡Qué bonito!
El cumpleaños.
¡Qué bonita sí, celebración! Sí, sí, sí. Yo es que vi las imágenes suyas en Getafe.
Bueno, fueron,
con los aficionados del Celta, que agachándose incluso, levantándose
sí,
y tal.
Sí.
De verdad, claro, es que es una presidenta muy cercana.
Bueno, trabajé al principio cuando compramos el club, hace ya casi 20 años. Trabajé de la mano de las peñas, estuve como responsable de marketing en la oficina de abonados y los conocí a todos, estuve con ellos a su lado, después me fui a México muchos años y al volver pues seguía teniendo contacto con ellos y soy parte de ellos.
Uh-huh. ¿Le gusta el fútbol de toda la vida? ¿O le empezó a gustar por obligación? ¿O le dijeron en la familia que te vaya gustando el fútbol, que vas a tener que hacerte cargo de algo importante?
Bueno, en mi casa siempre se ha visto fútbol, siempre se ha visto al Celta desde que nacimos, ¿no? Siempre me preguntan cuál es mi primer recuerdo del Celta y la verdad es que no me acuerdo, porque yo creo que lo teníamos en casa. Ya era parte de nosotros, ¿no? Entonces siempre vimos mucho fútbol en mi casa, siempre, toda la familia y bueno, y por supuesto seguir al Celta, o sea, que de toda la vida.
Tiene usted 3 hijos, ¿no?
3 hijos, varones, sí, los 3.
¿Varones los 3? ¿De qué edades?
Sí, 27, 21 y 16.
27, 21 y 16, o sea, fue madre joven, para lo que
fui
es ahora,
joven.
Para
sí,
lo que
sí.
Es ahora, que ahora se espera bastante más.
¿Y
a qué se dedican?
Pues el mayor está haciendo un máster, terminó la carrera, trabajó 3 años y ahora está haciendo un máster. El mediano está haciendo Derecho en Madrid y el pequeño estuvo ahora 1 año en Estados Unidos y ahora acaba de volver.
¿Qué tipo de presidenta es usted? ¿Es una presidenta que toma las decisiones porque usted cree en ello o se deja asesorar mucho? ¿Es muy presidencialista el Celta o usted comparte mucho lo que hace?
Bueno, yo me considero una presidenta cercana, una presidenta que trabaja mucho, soy presidenta ejecutiva, tengo capacidad de trabajo y me dedico para el club y trabajo muchísimo en equipo. Tengo un consejo de administración que cambié cuando asumí la presidencia, elegí a ese consejo que me pudiera ayudar y acompañar en este proyecto y en este nuevo reto. Y después pues fui quedándome con algunos de los directivos que ya había en el club antes e incorporando a gente que entendiera el proyecto y la estrategia que quería llevar al club. Así que trabajamos muchísimo en equipo, me comunico un montón con mis directores, con mi consejo de administración, pero siempre escuchando a la afición.
¿Y con su padre cómo fue el traspaso de papeles? O sea, ¿usted podía tomar decisiones con las que su padre no estuviera de acuerdo?
Bueno, fue un proceso de sucesión organizado en la familia. La verdad es que lo planificamos con tiempo y cuando yo volví a España hace 4 años ya venía un poco con esa idea de que cuando mi padre cumpliera los 80 años y el Celta el centenario, que además cuadró justo ese año, pues él se hacía a un lado y yo asumía la presidencia. Y bueno, la verdad es que al llegar el momento sí que fue complicado porque bueno, pues él llevaba muchísimos años en el club, es parte de su vida y le costó dar un paso a un lado y dejarme a mí esa responsabilidad, pero después rápidamente se hizo a la idea y ahora comparte como un aficionado más y con mucho orgullo lo que está pasando en el Celta y lo que se está consiguiendo.
¿Giralde de quién fue idea?
A ver, sí, Giraldes es como más una circunstancia, ¿no? Cuando empiezo a entrar en el club, me gusta hablar con todo el mundo, empecé a hablar con él mucho de fútbol, de cómo veía el club, de cómo entendía, de cuál era su forma de juego, de por qué tenía a los jugadores de la cantera tan entregados a él, cómo hacía ese fútbol que hace Giraldes. Y bueno, la verdad es que siempre pensamos que sería un entrenador que podría entrenar en el primer equipo, pero habíamos firmado a Rafa Benítez con 2 años más 1 en el centenario y Claudio sabía que pues su momento no iba a llegar hasta dentro de 3 años y todo iba bien con Rafa, pero bueno, las circunstancias se dieron no de la forma que esperábamos con Rafa, pero sí llegó el momento de Claudio, que ese sí que no hubo duda. En cuanto Rafa no era el proyecto, sabíamos que Claudio sí lo era.
Yago Aspas solo tiene 1 año más de contrato, ¿no? ¿Le queda 1 año más?
Sí, lo renovamos a mitad de la temporada pasada. Esperamos a que él se sintiera bien y a gusto y quisiera renovar, y quiso renovar por 1 año más.
¿Y va a tratar de convencerle más todavía o no?
Bueno, Yago va a hacer lo que él quiera hacer, o sea, yo creo que él tiene que sentirse bien, él tiene que encontrar su sitio, creo que lo está encontrando, ¿no? Aportando desde todos los ámbitos del club, desde el banquillo, como canterano mayor, arropando a los canteranos, como integrador a los que vienen de fuera, y cuando tiene que rendir en el campo, pues nos ha regalado estos minutos y este gol espectacular que nos clasificó a Europa, y Yago va a estar el tiempo que él quiera.
¿Y Borja Iglesias? ¿Cómo está esa situación?
Pues Borja nos ha ganado, ya lo conocíamos, que estuvo con nosotros hace años y la verdad es que nos ha ganado como jugador, como persona, como valores, pero pues es jugador del Betis y ahora pues tenemos que ver cuáles las condiciones que el Betis que espera de él y bueno, es más que sabido y publicado por todos que Claudio lo quiere, que el club lo quiere, que él se quiere quedar, pero pues no es nuestro y tenemos que ver cómo avanza el mercado.
¿Y eso lo habla usted directamente con Ángel Aro o no? Usted ya le ha mandado un mensaje a Ángel Aro y a ver, Ángel, no, que si esto estamos todos de acuerdo, no. ¿O cómo es?
No, la verdad es que dejo a mi director deportivo, Marco Garcés, es el que hace todas las negociaciones y.
Pero usted,
y
¿cuándo afronta? Entra, porque ahí los jefes tienen un momento y dicen, ahora ya tengo que entrar yo. ¿Cuándo es cuando decide la presidenta y dice, venga, voy a mandarle yo el mensaje a Ángel?
Bueno, los dejo que primero ellos avancen y cuando haya que ya hacer el último empujón o apretón o negociación, me meto yo. Pero vamos, estamos en constante comunicación, Marco, Claudio y yo, con todos los movimientos del mercado.
¿Es muy dura usted en las negociaciones?
Bueno, suelo negociar, sí. Se me da bien.
¿Esta caña?
Me gusta cuidar el dinero.
O sea que sí.
No, más que tacaña.
Responsable, sí que, responsable.
Si creo que lo vale, lo pago, pero no pago algo que creo que no lo vale.
Vale. Con el alcalde ahora, la situación es que desde Madrid, claro, los temas de Vigo, de alcaldía, Celta, tal, no sé qué, nos hacemos un lío, va por etapa. ¿Cómo está ahora la situación con el alcalde?
Muy bien, la verdad es que recuperamos esa relación institucional que estaba rota desde hacía tiempo y que yo creo que el alcalde quería recuperar y estar al lado del Celta, y el Celta, yo entendí que tenía que estar al lado del alcalde, y la verdad es que desde que entré todo han sido facilidades y eso nos ha ayudado pues a crecer en el estadio y a hacer cosas que no se habían podido hacer antes.
¿Y con Louzán, el presidente de la federación?
Sí, sí, con Rafa tengo buena relación porque lo conozco desde hace muchísimos años y la verdad pues es que tenemos una relación estupenda.
¿Y cuando está usted entre los dos, hay tensión ahí? O sea, ¿usted lo pasa mal o cómo o qué hace?
No lo paso nada mal porque los dos tienen una templanza y saben manejar las situaciones, ¿no? Y la verdad es que hemos coincidido en el palco porque Rafa ha venido varias veces a vernos jugar y estuvo también el partido de la selección femenina que fue sí. En Balaídos. El alcalde nos ha dejado usar Balaídos para ese partido que nos pidió la federación, con lo cual la relación es cordial y entre ellos pues saben manejar esa situación.
¿Pero se hablan entre ellos? ¿No? O sea, ¿usted ve que se hablan entre ellos? Poco, ¿no?
Bueno, se saludan y son correctamente, políticamente correctos.
Vale. ¿Va a haber Mundial en Vigo o no?
Pues el alcalde está apostando por ello fuerte y quiere que Vigo esté dentro y sea una de las sedes del Mundial y está en todo su derecho, yo creo que de pelearlo y de que se aclare por qué se salió de la lista, ¿no? Entonces luego veremos porque las sedes están asignadas. Y depende, obviamente, de lo que la FIFA decida, ¿no?
Creo que ha habido técnicos de la UEFA viendo cómo está lo de Balaídos, que claro, hay una parte que no hay...
La grada gol.
La grada gol no está derruida por la obra.
Han puesto una pequeña supletoria, creo que en los últimos partidos.
En el último partido había una pequeña supletoria que no llegaba ni a la mitad del fondo. ¿Hay algún problema en que se juegue la Europa League en Vigo la próxima temporada? No, ¿no?
No. No hay ningún problema. La verdad es que nos coincidió justo con esa última grada que se tiró para esta reforma de gol, pero no tenemos ningún problema para jugar la UEFA, cumplimos todo.
Vale.
Lo único, seguramente no se podrá utilizar esa grada supletoria,
sí,
que tampoco se utilizó en Girona, pero bueno, es una grada muy pequeña. O sea, el resto del estadio se podrá utilizar sin problemas, si no me equivoco.
Y una cosa... Aparte, ahora le pregunto por fichajes y Santi le preguntará, ¿usted es futbolera aparte del Celta? O sea, ¿está preocupada del resto de cosas? O sea, ¿está pendiente? Coño, mira, estás discutiendo el Balón de Oro. A ver a quién convoca la de la Fuente. A ver el jueves la Nación. O no, o bastante tiene con el Celta.
No, nosotros en mi casa vemos fútbol casi que todos los días a todas horas. Siempre que hay un partido, ahí estamos. Mis hijos son muy futboleros también, mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas. Y en mi casa se ve fútbol te hablo que en verano, que estamos toda la familia juntos, pues vemos todos los amistosos que haya, en donde sea, que hay en China un amistoso que juega el Madrid contra no sé quién, o el Atlético de Madrid, o nos vemos todos los partidos, nos vemos la segunda división entera, y por supuesto Primera Ref, que está el Celta Fortuna.
Vale. ¿Ha intentado fichar en algún momento a Gabri Veiga, que se ha ido al Oporto?
Siempre hablamos con Gabri, ¿no? Gabri siempre tiene ganas de volver al Celta y algún día yo creo que conseguiremos que vuelva a casa. Creo que tiene que cumplir sus tiempos y seguir los contratos que tiene y los intereses deportivos que tenga, pero sabe que tiene la casa abierta y siempre hay una continua conversación con Gabri. No solo mía, sino de parte del cuerpo técnico, de amigos. Gabri está siempre, que puede estar en Vigo, con lo cual lo vemos mucho por Afouteza.
¿Con qué presidente le gusta más comer antes de los partidos? ¿Con Laporta, con Cerezo o con Florentino?
Bueno, a ver, con el Atlético de Madrid la verdad es que tenemos una relación muy buena y muy cercana. Mi hijo estuvo trabajando allí también un tiempo. Entonces, bueno, como familia nos llevamos muy bien con Miguel Ángel, con Cerezo. Y a nivel más personal que también de club, pues con Laporta es encantador y muy simpáticas las comidas, la verdad que es un gran anfitrión y por supuesto, pues con Florentino tienes esas charlas.
Bien, me ha dicho los tres. Me ha repetido los tres, pero no me ha dicho con quién le gusta más comer. Dígame con quién de los tres.
Son diferentes.
¿Con quién se lo pasa mejor en una comida previa a partido? Es que yo lo tengo claro.
Tiene que ser Laporta.
No, que no, es Cerezo. Yo creo que...
Yo
creo que el Atlético de Madrid, en general, con toda la junta directiva, hay muy buena relación, entonces nos reímos mucho.
Vale. ¿La clasificación qué sería? ¿Cerezo, Laporta, Florentino?
Sí, vamos a decir que sí. Pero los tres de Champions.
¿Eh? Los tres en Champions, sí, pero Florentino tercero. No sé, bueno, como le manden...
Vaya año para el Madrid.
Sí, no.
Como le manden esto, ya verá.
Bueno, pero es que acuérdate que en el partido de Copa del Rey en el Bernabéu, claro.
Es verdad, vaya.
Claro.
Ese día se cabraría usted en el palco del Bernabéu.
Todos.
¿Qué le decía Florentino?
No, me decía que estuviera tranquila, que no pasaba nada y tal, pero...
¿Qué va a pasar?
Bueno,
para él no pasaba nada.
Tranquilidad.
Sí.
¿Y usted qué? ¿No le respondía?
La verdad que estaba... Tienes que asimilar el momento palco cuando las cosas no van a tu favor y tienes que mantener las formas y el respeto y es complicado. Es complicado. Mm,
sí, sí.
Mejor no hablar para no decir nada que no se pueda.
Santi Peón, pregunta desde Vigo para la presidenta.
Antes de nada, un apunte, Juanma. Fíjate si son futboleros en la familia de la presidenta del Celta, que el marido, que Miguel, el marido de la presidenta, es consejero del actual consejo de administración del Real Club Celta, así que fíjate si ven fútbol. Si me permites, Juanma, tres muy rápidas para la presidenta. Presidenta, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero, sobre el tema de Gabri Veiga, si el otro día, a finales de la semana pasada, dijo el presidente del Oporto, dijo Vilas Boas, que Gabri se había bajado el sueldo hasta un 90% para poder volver, en este caso a Portugal, al Oporto, ¿por qué bajándose esa cantidad el sueldo no vuelve a Vigo?
Bueno, yo no sé si él lo dijo y lo declaró, la verdad es que no lo sé, leí algo así, pero bueno, la verdad es que las condiciones en las que Gabri, lo que Gabri quiere y dónde quiere jugar lo deciden él y su agente, pero siempre sé que él tiene ganas de algún día volver a Vigo.
¿Se va a ejecutar la cláusula antes del 15 de junio para que Ilaic siga siendo jugador del Celta la próxima temporada, presidenta?
Bueno, en estas negociaciones está Marco Garcés, el director deportivo, avanzando y ya sabéis que esto pues tienes que negociar, hay condiciones que están pactadas, otras que no y se verá si se llega a un acuerdo antes del 15 de junio.
Y por mi parte la última, Juanma, si me permites. Kepa Arrizabalaga, ¿es una opción de futuro de este verano, de la próxima temporada para la portería del Celta, presidente? Presidenta.
Yo creo que han salido muchísimos nombres de porteros y de interesados que tenemos y la verdad es que estamos avanzando con algunos y ninguno ha salido de los que estamos avanzando, con lo cual no ha salido el nombre del que puede estar más cerca.
Dígalo, hombre. Denos una.
No.
Así por lo menos. Joder,
no, porque no está cerrado hasta que no esté cerrado.
Leo Román.
¿Ese ha salido?
Sí, claro, ¿no? Si te dice que no ha salido.
Ah, pues yo no lo había leído.
Las gafas esas te hacen descansar la vista, pero no
escuchas. Pensé,
Leo Román gusta mucho en Vigo. Lo que pasa es que a mí me está dejando sorprendido la presidenta porque yo sí que pensaba que era la primera opción.
Pues es un buen portero.
Presidenta, yo le despido agradeciéndole que esta temporada estaba haciendo balance. Y en el partidazo de COPE hemos hablado con la presidenta del Celta, con el entrenador del Celta, con el capitán del Celta y con Borja Iglesias. Y esto es motivo de que el club tiene ganas de que efectivamente sea un club pues abierto. Y no se trata de molestar todos los días, pero nos damos por satisfechos con que una temporada un club nos permita hablar con su presidenta, con su entrenador, con su capitán. Chapó, de verdad. Y se lo agradecemos y espero que haya estado usted muy a gusto con nosotros.
Muchas gracias.
Nada. Un beso. Gracias y felicidades
hasta
retrasadas
luego,
por los 50
noches.
Años. Adiós. Hasta luego.
Y el Celta metiéndose en Europa League.
Sí.
Hablando la presidenta, hablando
eso
el entrenador,
es.
Hablando el capitán, hablando Borja Iglesias y el equipo en Europa
League. Y jugando bien al fútbol.
Pues gracias.
Solo recordáis el error arbitral en el Bernabéu.
El mangazo.
Es que aquello lo que ocurrió
es que
con
el Bernabéu no fue un error.
Eso no lo recordáis.
Ya está el VAR.
Solo se le pregunta por el Bernabéu.
Santi,
eso sí.
Despido Vigo, que esto ya se va.
Eso no lo recordáis. Eso no interesa.
Santi, gracias. Santi Peón, gracias.
El Celta está funcionando bien. Ahora me subís un poco el sueldo a mí y lo petamos en vivo. Buenas noches.
Habla con Suárez.
Venga. Adiós, chao.
Gracias, hasta luego.
Entrevistamos al Balón de Oro, a la presidenta del Celta y tal, y tenemos que meter aquí barro arbitral.
Qué feo.
No sé qué has dicho de dar de ejemplo a la presidenta y solo se da el Bernabéu. Lo que le pasó en Barcelona en Liga, lo olvidáis.
Cuando eligió a los presidentes, no eligió a Florentino.
Angelito García, París, Roland Garros.
A ver, hola de nuevo.
Hola de nuevo. Oye, una cosa, Angelito, te voy a decir una cosa.
Sí, yo creo que le vas a... A ver, no, pregúntale.
No, tú le vas a decir lo de la almohada, sí.
Ah, sí, le voy a decir lo de la almohada.
Bueno, eso por supuesto. Has entrado en la primera conexión con una almohada detrás.
Si,
o sea,
si os cuento que 10 segundos antes de que me dieses paso no tenía dormido ni un polo puesto, o sea, ni mucho menos sabía dónde estaba esa almohada, ni sabía nada. Pero es que esta radio moderna...
¿Qué estabas haciendo,
Angelito? Esta radio moderna choca un poco con hacer llamadas hasta el último segundo. Choca un poco.
Un vaso y una pajita, yo me hubiera asustado. Con la almohada, un vaso y una pajita,
no me
asustar.
A ver, Angelito, una cosa, que esto es importante.
No tiene filtro.
Empiezo a tener miedo de Sinner. Te lo juro.
Yo ninguno.
Yo sí.
Ninguno.
Gana, que los lleva de esquina a esquina.
Va como un tiro.
Va como un tiro.
Lo que está claro es que te lo va a decir Angelito, que el único que puede parar a Sinner es Carlos Alcaraz.
¿Qué te conté el otro día?
No me acuerdo ya.
Te digo las cifras desde 2024. ¿Sabes cuántos partidos ha ganado Yassine en este Roland Garros? 4. ¿Sabes lo que suman entonces las victorias de los últimos 2 años? ¿Cuántas tiene en total? Más de 80 victorias. Solo ha perdido 7 partidos, 4 de ellos con Carlos Alcaraz.
Que sí, Ángel. Vale, perfecto. Que si los números los
ha jugado con Carlos
Alcaraz. Pero yo te digo que le veo muy, muy bien. Muy bien.
Sí, sí. Y Carlos, cuando tenga que estar bien, como estuvo en la final.
Por ejemplo,
de Roma,
si te preguntaran ahora, ¿quién está mejor en este Roland Garros hasta ahora? ¿Alcaraz o Sinner?
Sinner.
Sí, vale, pues ya está. Es a lo que me refiero.
Perfecto. Pregúntame ahora quién va a ganar el domingo día 8 si se enfrentan.
No, pero es que eso es un vaticinio. Yo te hablo de lo consumado.
Es un vaticinio basado en tal. ¿Quién ha sido mejor en los dos últimos años? Alcaraz. ¿Quién es mejor jugador de tierra batida? Alcaraz.
¿Quién ha ganado la última final?
Alcaraz.
Angelito, no te esfuerces, que no saben
nada. ¿Son datos iguales que los tuyos o no son datos iguales que los tuyos?
Alcaraz.
Sí.
Pues ya está.
Muy bien.
Por cierto, ya sabes que va a jugar mañana, 8:15, sesión de noche.
¿Otra vez?
Espero que te
8:15 de noche.
Sí,
buena hora.
Pero perdona, ¿que juegue 8:15 quiere decir que semifinal juega mediodía seguro?
No, pero es lo normal porque al final, ten en cuenta que los otros cuartos de final se van a jugar al día siguiente, se van a jugar el miércoles. Entonces lo normal es que Carlos, que va a descansar miércoles, jueves, si gana, y va a jugar viernes, bueno, pues los de su lado del cuadro, lo normal es que jueguen la primera semifinal. Si a eso le sumas que la otra semifinal, pues bueno, pues puede tener a un Novak Djokovic contra Sinner o a un Zverev contra Sinner. Yo creo que la primera semifinal va a ser la de Carlos a partir de las 2:30. Y la otra a partir de las 7 será la que enfrente al otro lado del cuadro. Es lo que creo, sinceramente.
Vale.
La de Carlos, esperemos que esté ahí.
¿Ves una semifinal? Djokovic juega contra Zverev.
Está bien, ¿eh?
Sí, está bien.
Está bien.
Hoy se ha paseado, vamos. ¿Tú ves una semifinal Sinner-Djokovic?
Yo es que creo que Zverev está siendo, exceptuando que es verdad que no lo ha ganado y demás, el tenista más regular en los últimos 7 Roland Garros, que lleva pisando los cuartos de final. Es decir, no le asociamos a un tenista de tierra, pero es muy regular.
Pero ha ganado los mismos.
Creo que si van a 5 sets, a Djokovic le puede costar. Con lo cual, si el partido es corto, es porque lo ha ganado Djokovic. Si el partido se va largo, creo que lo gana Zverev.
Vale. Tenemos dos sonidos importantes, Ángel, y vamos abiertamente con tu reloj.
Vamos allá, vamos a escuchar a Carlitos Alcaraz radiografiando a Tommy Paul, a su rival de mañana, al que se ha enfrentado en 6 ocasiones, le ha ganado en 4, las 3 últimas, y mira lo que dice del tenista estadounidense número 12 del mundo.
Tommy Paul, pues bueno, es un rival que está jugando un gran tenis, otra vez de cuartos de final en un gran slam. Sabe cómo jugar este tipo de partidos, este tipo de situaciones. Seguro que tiene mucha confianza, mucho hambre. Ya llevamos muchos partidos jugados entre nosotros y algunos los gana él, otros los gana yo. Siempre están complicados, pero vamos a hacer un bonito partido. La gente, yo creo, va a disfrutar, ya que nosotros siempre elevamos nuestro nivel al máximo cuando nos enfrentamos.
y como sé que no te fías de mí, me he traído a un amigo que hable por mí. Ya sabes que eso, que hemos dicho que ha ganado Sinner, que ha ganado Djokovic, que ha ganado Edberev, que se ha retirado su rival. Por cierto, la historia al día es lo de Bublik, que sabes que dijo en su momento que odiaba la tierra batida y que ojalá desapareciese Roland Garros, y hoy se ha metido en los primeros cuartos de final de su vida en Grand Slam.
Hoy le
gusta, en Roland Garros.
Hoy le ha gustado.
En Roland Garros. Hoy ya le gusta la tierra batida.
Ha dicho
batida.
Que ha sido el momento más feliz de toda su vida.
La verdad es que es de extremos. O es el momento más feliz o quiere que eliminen Roland Garros. Sí, sí, o sea, sí, sí. No.
Y por cierto, Francia está loca con una niña que mañana es portada del equipo. Bueno, una niña no, que ya es crecidita. Pero la 361 del mundo, que debutando en Roland Garros, se ha metido en cuartos de final.
Perdona. ¿Habéis visto los brazos que tiene esta chica?
Las piernas.
La musculatura que tiene esta chica.
Impresionante.
Increíble.
El año pasado estaba con la rodilla rota viendo Roland Garros por la tele y en los años anteriores ni siquiera tenía ranking para soñar con jugarlo. Le han dado una invitación.
Por cierto, que luego decís mucho, la pista vacía estaba en el partido. Pero bueno,
Al inicio. Luego bueno, te aseguro que había un ambientado que estaba lleno hasta arriba. ¿No ves que estos sueñan? Es imposible, pero estos sueñan con que gane el torneo, que desde el 92 no lo gana Manny Pearce y desde 1983 Yannick Noah. Es decir, que el torneo es suyo, pero no lo ganan nunca. Con lo cual están soñando
con
que alguna
respeto,
vez
hombre.
Haya...
Habla con respeto.
Bueno, a lo, que te decía, a lo que te decía es que me he traído a un amigo para que veas, este debe ser que tampoco ha visto jugar a Sinner ni Alcaraz en este torneo, porque mira lo que piensa de Sander Edberev.
For me, Carlos is the favorite. I've said that before. And then I would say the next three in line are Yannick, myself and Novak.
No sé si lo has entendido o quieres que te lo traduzca.
El favorito es gente en casa que no lo ha entendido.
Para mí el favorito es Carlos Alcaraz, lo he dicho siempre, y después ya vendríamos otros tres, que somos Yannick, yo y Novak, o lo que es lo mismo, Sinner, Zverev y Djokovic.
Se ha puesto por delante de Djokovic,
sí,
¿eh?
Es verdad.
Eso es lo noticiable.
Muy bien.
Bueno, lo noticiable es que todo el mundo, prensa internacional, jugadores y todo el mundo menos Juanma Castaño.
Coincide contigo.
No, yo no he dicho eso, ¿eh? A mí no me
embarres a Juanma.
Por ahí no,
no embarres a Juanma.
Buscando enemigos.
Hasta aquí podíamos llegar.
Por ahí no te esfuerces, Angelito.
Yo no he dicho eso, solo he dicho que Sinner está mucho mejor de lo que
pensaba.
Y todo por lo de la almohada.
Ya se darán cuenta.
Yo no he dicho nada, además ha sido David. Muy bien, Angelito.
¿Algún interés específico en que
ya te vemos en el Desmarque, en la televisión de Murcia, en Radio Marca y
en todos los sitios que pueda. Si alguien quiere hacerme alguna oferta también televisiva, favor, que ahí tengo libertad contractual.
Por cierto, la tele es un espectáculo,
sí,
Angelito,
sí,
la tele.
Sí, lo veo
en el
Desmarque.
En serio, ¿eh?
Lo hace muy bien. Lo hace muy bien.
Una pasada.
Muy bien.
Muy bien,
por semana, también entra.
Entra más bien entra más el fin de semana.
Hay menos. No. Hay menos, digamos que no hay...
Gusta más el fin de semana.
Por semana te tienen cortadito el grifo, ¿eh?
¿Sí? ¿Qué dices?
Por semana...
No, los
ya coge la rienda Menotinto y puerta.
Por favor, respeta a los compañeros y a su criterio periodístico, que yo lo respeto.
Venga, un abrazo, Angelito.
Angelito, siempre te das un lugar entre nosotros.
Los grandes, Sebas.
Un grande.
El fin de semana, el fin de semana.
Cuida los planos, que
la almohada que no son horas. Ya
eso no, la almohada no ayuda, hay que cuidar los planos en la tele.
Perdona por abrir el programa dando una noticia, discúlpame.
Periodismo.
¿Qué sería sin
periodismo?
No, ya lo siento, de verdad, ¿eh?
Gracias.
De verdad,
Andrea Peláez, Barcelona. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Uy.
¿Qué pasa?
Buenos días.
¿Estás mala?
Está en modo Angelito.
No.
¿Alergia?
No.
Dormida.
¿Estabas sueño. Durmiendo?
Sí, ¿no?
No.
¿No quieres despertar a alguien?
Estás en...
No.
¿Pero por qué habéis notado algo diferente?
Con Paco, cuando haces las publis con Paco, estás muy alta, muy arriba. Sí, y aquí
bueno, hombre,
entrado...
claro, es que baja. Paco para mí es especial. Para los demás tengo mis reservas, con
vale.
Paco ninguna.
O sea, aquí juegas al 60%, ¿no?
Efectivamente. Depende de lo que tú me des, eso te doy yo.
Vale,
me has dejado yo. Para la 1 y 4.
Como una cosa la gente que entra en el partido, en el partidazo.
O empiezas a hacer rotaciones o te comen, Juanma.
Sí, 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 sí.
Es que
derecha e izquierda, pim, pam, de Angelito
verdad,
y madre, Andrea. Pa.
Es increíble.
Andrea, pues yo lo que quieras. No. O sea, el 100% siempre contigo. Y con el fútbol femenino, mañana partidazo en Cornellá.
Sí, a las 7 de la tarde es el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de España, que recuerdo que defiende título de campeona de la Liga de Naciones, y nos jugamos pasar a semifinales o quedarnos por el camino, porque solo pasa una de grupo. España ahora mismo lidera su grupo con 12 puntos, tenemos 2 puntos más que Inglaterra, que es mañana nuestro rival aquí en Cornellá, en el Estadio del Español. Y por supuesto, pues el 11 de gala, como no podría ser de otra manera, solo tenemos de baja a Leila Wahabi, la lateral izquierdo del Manchester City, que no se ha recuperado de una dolencia en el tobillo izquierdo, por lo tanto va a ser baja. Recuerdo que perdimos en Wembley contra Inglaterra, es la única derrota que hemos tenido en esta fase de grupos, pero no estaban ni Alexia ni Patri, por ejemplo, en el centro del campo. Nos vale empatar, es decir, victoria o empate pasamos nosotras, derrota evidentemente pasaría Inglaterra. Y en rueda de prensa han hablado Montse Tomé y Mariona Caldentey, que probablemente sea una de las que mejor conozca a Inglaterra porque juega allí, muchas de las jugadoras inglesas son sus compañeras en el Arsenal, y ha dicho en varias ocasiones, que esto me resulta bastante importante, que el equipo está mucho mejor que el año pasado a estas alturas, que recordaréis que nos dimos un batacazo importante en los Juegos Olímpicos porque las jugadoras estaban bastante fatigadas. Pues dice Mariona que este año no tiene nada de parecido al año pasado y que si nos, por lo que fuera, perdiéramos mañana y nos quedáramos fuera de la Final Four, que sabrán resetear de cara a la cita importantísima de este verano, que es la Eurocopa de Suiza.
Perfecto.
Di algo.
No, es que no sabía.
Digo, ¿se ha cortado? No, se ha cortado.
No, no, es que no. Yo doy el 60% también con...
Vale, vale.
Es que estaba tan pendiente lo que estaba diciendo.
Estaba concentrado que no
quería interrumpirte.
A ver, que no, como estaba hablando de Mariona Caldentey, pensé que iba a tirar el corte de Mariona Caldentey, pero no.
Es que me han dicho antes de
que no lo tiraras.
Claro.
Por eso he dado el 60% también, porque me tumbáis el corte, que era
tíralo,
bueno.
Tíralo, Andrea. Tíralo. Si tú mandas.
El técnico que esté, si lo tienes por ahí, tíralo.
Tira,
venga. El año pasado es verdad que estaba el equipo un poco fatigado. Este será nuestro cuarto verano seguido en competición y obviamente pues la carga es alta. Sabemos que el calendario es duro, pero creo que estamos mejor que lo que estábamos el año pasado a estas alturas. Después de la Nations tendremos unos días de descanso para la Euro. El equipo está bien, estamos fuertes mentalmente, físicamente y con muchas ganas de todo lo que nos viene.
Encima editado, le tumban un corte de Angelito editado y la que tenemos.
Un beso, Andrea. Mañana
Adiós.
Nos cuentas. Gracias.
Un beso, chao.
Ronda de tres mensajes que está Lobato esperando.
Venga, tres.
Carmichael también, pero, bueno, pero fundamentalmente Lobato.
Una presidenta así para el Valladolid sería mucho pedir. Por algo el Celta va también, da gusto escucharla. Más entrevistas como estas. Juanma, los oyentes valoramos mucho conocer a personas en lugar de hablar tanto del Barça y del Madrid. Enhorabuena. Conozco bien a la presidenta María Mourinho y creedme que el club está en buenas manos. Y otro decía, señor alcalde de Vigo, deje por un año el protagonismo y que sea la señora presidenta quien encienda este año las luces de Navidad más famosas del mundo.
¿Hay posibilidades de eso, de que encienda las luces la
con Luis,
presidenta?
De, Luis? Con Luis de pareja.
Déjalo. Luis, ya el jueves nos lo cuentas.
Es que no sabes.
No te preocupes. No te preocupes.
No
te preocupes.
Es que no estáis.
Pero me has citado, me has citado.
Responde.
¿Me has citado? Has dicho Luis. No has dicho Luis.
Lo he dicho yo. He dicho con Luis de pareja.
He dicho Luis.
No, no, has dicho con Luis de pareja y es cuando he levantado la vista. No has dicho Luis, has dicho, oye, ¿hay alguna posibilidad? Digo, están hablando con Arauz que están leyendo los mensajes.
Pero
Luis
Arauz.
Bueno, ¿quieres Arauz hablar conmigo ni mi nombre?
¿Contigo de pareja qué?
Claro.
¿Contigo
aquí
de pareja
todo el mundo
qué?
Me riñe.
¿Conmigo de pareja si voy a dar las luces? Yo qué sé si
pues
voy a
eso, ¿no lo has oído?
En eso este programa es innovador. Sí. Todo el mundo pone a parir al que lo presenta.
No.
Los oyentes, los productores, no,
cuando
los
hay un presentador injusto, cuando hay un presentador injusto hay que...
Reunión.
Ahora, reunión.
Reunión.
Gracias, gracias. Viene Lobato y Chema Martín.
Cambios.
Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la semifinal de la Liga de Naciones. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el España-Francia del jueves. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que hay al menos un gol en la primera parte, que Morata anota en cualquier momento del partido y que España gana el encuentro. Y con 10 euros... puedes ganar 113, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen. Es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99.
¡Arranca el Gran Premio! ¡Los tres juntos a la frenada! ¡Rueda, rueda los dos! ¡Las gradas que van a reventar!
¡Fantástico, fantástico! El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
No vamos a molestar hoy a Lobato, que se ha pegado un palizón tremendo, ese viaje entre Madrid y Barcelona. Este hombre que antes recorría el mundo, que tan pronto lo pillabas en Malasia, como en Kuala Lumpur, como en no sé dónde, como en Australia, no sé qué, ahora le llamas un lunes y te dices, estoy destrozado, macho, estoy destrozado, es que he estado en Barcelona haciendo el Gran Premio de España.
El horario de la carrera era jodido.
Muy duro, muy duro, tendrás jet lag, sí, eso sueño.
También, el horario era muy malo, porque no hubo ningún día que me acostara antes de la una de la mañana, sí. Y me levantaba siempre a las 7 o 6 menos cuarto.
Tremendo.
Entonces, entre eso, lo que he caminado.
¿Tú sabes a qué hora me acuesto yo todos los días, Lobato? ¿A qué hora me acuesto yo?
Y tú sabes eres que, joven.
Sí, tú eres joven. Y tú sabes que la gente por la mañana a las 9:30 ya interpreta que te puede llamar para un seguro del banco, para no sé qué, para no sé qué, para todo. O sea, nadie entiende que por las mañanas hay gente que tenemos que descansar.
Pero si tú a las 8 de la mañana estás dando la batraca en el grupo.
Por eso te digo.
Por eso el que menos duerme de todos.
Sí, totalmente.
Pasa factura.
Sí, sí, efectivamente. Lobato, ¿estás recuperado?
No, mira, tengo la garganta medio fastidiada, pero yo creo que es por el polen que había ahí en cerca del circuito que te mata, y eso que tomo alguna pastilla para evitarlo, y no, estoy cansado. A ver, bueno. También está el esfuerzo de narrar una carrera de Fórmula 1.
Que sí, por supuesto. Ahora te vas a la cama. Hola, Carmichael, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú cómo estás?
Yo bien.
Tú bien.
A mí me va la marcha.
Hombre, sí, claro. La voz fenomenal.
No, la voz está fatal porque estoy con una alergia que me muero, pero bien.
Bien, bien el Gran Premio de España de audiencia, de gente de interés. Yo estuve viéndolo en DAZN y me pareció que estaba allí todo el mundo, macho. O sea,
bueno, increíble. Era impresionante. Aparte de que hubiera casi 126.000 espectadores... pues tenía esa selección de fútbol británica, inglesa.
Sí, sí.
Estaban ahí, bueno, estaba Jude Bellingham, estaba el nuevo lateral del Madrid también.
Harry Kane. Sí, sí, sí.
Por cierto, Harry Kane en persona.
Qué pedazo de tíos,
es
guapo, son enormes.
Es un tío guapo, sí, claro. Además. Sí, sí. O sea, en el campo parece un poco otro.
Hombre, a mí guapo me parece más Bellingham que Harry Kane, pero bueno, cada uno para gustos de colores.
No, pero que yo le tengo al revés, a Kane como feote.
Vale.
Pero bueno, que aparte de este tema que da igual.
A ver, y Lewandowski que dio el banderazo, ¿no?
Lewandowski dio un banderazo en meta.
Estaba Ferran Torres, también le vi.
Sí.
Ferran Torres, sí. Estuve hablando con Luis Tosar, el actor, también estaba por allí.
Bueno, Infantino, Luis Fonsi también.
Luis Fonsi, Infantino. Sí. Miguel Ángel Fonsi, Muñoz.
Carlos. No, yo Miguel Ángel Muñoz, que le conocí, por cierto, sí. Imagínate.
Sí, sí, sí.
Sí, Miguel Ángel Muñoz
llevaba una cantidad de acreditaciones, le hicieron una entrevista en DAZN y en vez de llevarlas colgadas aquí al cuello, las llevaba como en la mano. Igual llevaba... 8 tarjetas de diferentes. Con una me hubiera venido a mí de lujo, sí, sí. Para poder verlo.
Le tenía yo enfrente en la cena y cada vez que venía un plato, describía el plato.
Hombre, es que ganó Masterchef, ¿no?
Ganó la primera edición de Masterchef.
Bueno, del
y me dice, no, yo es que gané Masterchef. Hombre, y soy
está en el
selecto muy bueno.
Grupo, el selecto,
claro,
grupo,
el selecto,
claro.
Grupo de los que sabéis cocinar.
Son pocos en el mundo.
Es verdad.
Hay más medallas de oro de 100 metros de atletismo que ganadores de Masterchef.
Eso es cierto.
Luego van a cortar un diente de ajo y se cortan en la mano.
Es verdad que me dijo, dice, bueno, la primera edición fue más pura, luego ya se fue más hacia el show.
Que no raje, ¿eh?
Claro.
Cuidado.
Y entonces ya contrataron a Juanma.
Exacto.
El espectáculo.
Tú, no escupas para arriba, Lobato, que creo que te veré ahí algún día, ya lo verás.
No.
Bueno, ya, oye, está bien cocinar.
Sí, está genial. Ya me gustaría a mí, pero vale. Es que no tengo ni idea.
Bueno, ¿qué es lo que más te sorprendió? De la vuelta a los circuitos, ¿qué sensaciones tuviste, Antonio?
Es una mezcla de sensaciones, ¿eh? Por un lado buena, muy buena, de la gente que sigue yendo a pesar de que la temporada es muy mala, del cariño de la gente, de la esperanza que tiene la gente a que pase cualquier cosa, pero te voy a ser muy sincero, es algo que pasa inadvertido y que viene pasando en Fórmula 1 últimamente, pero en este Gran Premio en concreto he visto cosas que no me han gustado nada, y es cómo la Fórmula 1 y los equipos de Fórmula 1 están... encorsetando a los medios de comunicación. La falta de libertad a la hora de poder hacer una entrevista es inaceptable. Sí. No voy a dar nombres de equipos, pero te puedo decir que han vetado a uno de los nuestros. porque hay algo que dijo en el pasado que no le gustó un equipo en concreto. Nos han dado una entrevista, pero te dicen que la condición es que mandes el cuestionario y si les gusta te la dan. Y una vez que te la dan te dicen sí, pero quitas esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta. No puedes repreguntar en algún equipo. Es decir, dices, perdón, es que soy periodista. No, mándame las preguntas, yo te acepto las preguntas, las que valen y las que no valen, y solo puedes ceñirte a las que te hemos aceptado. Y si haces una pregunta, porque, a ver, las entrevistas tú lo sabes, no puedes tener una entrevista cerrada, tienes que reaccionar a lo que te digan.
Increíble.
Pues entonces se monta un pollo. Esto es
sí,
así.
Eso lleva tiempo.
Entonces, ¿qué pasa? Que todos los pilotos de Fórmula 1 sí. Y todos los team principals y todos los que hablan con los medios de comunicación, primero reciben del Departamento de Media y Comunicación unos guidelines, unas guías de conducta.
Lo que tienen que decir.
De temas, lo que tienen que decir sí. En cada tema que puede surgir. Pero es que además, a los medios de comunicación nos piden cuestionario, en casi todos. No todos, pero casi todos. Entonces, si no les gusta, te tachan. Si hay una palabra que no les gusta, tachan la palabra y buscan un eufemismo. Entonces llega un momento que dices, mira, tíos, es que no me interesa. O sea, es que no sé si me interesa a mí hacer una entrevista. Es que yo soy periodista. Para esto hacerlo vosotros y ya está. Entonces, claro, al final no puedes hacer nada diferente, nada imaginativo. No puede ser duro, claro, evidentemente, porque no hay manera de...
Se trata de marketing, es marketing positivo. Quieren que hagas el marketing a los equipos. Ellos solo pueden dar buenas noticias.
Pero para eso hay departamentos de marketing. Lo que dice ya. Antonio es que para eso tienes tus medios, tienes tus redes, tienes tus vídeos promocionales y tal. Pero en lo otro es nuestro trabajo.
Claro.
Es nuestro trabajo. Pues mira, esto viene muy bien para recordar y para agradecer lo que hoy hemos tenido con Lamine Yamal.
Claro.
Esta emisora ha ido a entrevistar a Lamine Yamal, a la Federación Española de Fútbol, y no ha habido por parte ni de la selección ni del Barça ninguna acotación, ninguna condición, ningún cuestionario previo. Ni el chico nos ha pedido nada, ni nos han pedido posteriormente que hagamos esto de una forma o de otra. Es grave, lo que acaba de contar Antonio, es muy grave, muy grave.
No, es así. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hace no mucho tiempo tuvimos un piloto nosotros y cuando acaba la entrevista, está bien, pero no ha coincidido con el cuestionario, o sea, con las guías que me has pasado. Y le he dicho, ya es que esto, le dije, esto es radio en directo. No, o sea, te puedo dar una línea generales,
claro,
pero las entrevistas fluyen.
Sí, sí.
Se pregunta, se responde, en fin.
Bueno, Alonso y Sainz, ¿qué contamos?
que Alonso ha puntuado, ya nos alegramos con esto. Y bueno, yo creo que en el fondo lo que se confirma es que sí ha habido un saltito pequeño adelante. Le tuvimos al final en directo después de la carrera y la verdad es que se le veía que el tío estaba como excitado, ¿no? Como, ostras, me he quitado un peso de encima, me he conseguido puntuar. Y entonces yo le pregunté, bueno, a mí me fascina tu capacidad para seguir ilusionándote por luchar por cualquier cosa. Pocos podrían aguantar esto. Y me dice, sí, bueno, sí, contento, pero no feliz. Yo no quiero esto. Ya sabéis lo que quiero. Quiero estar luchando arriba. No quiero estar luchando con Hulkenberg, con Hadjar. Quiero luchar con los que yo luchaba antes, ¿no? Entonces, bueno, es un primer paso pequeñito, como decía un proverbio hindú, la mayor de las aventuras comienza con un primer paso, pues digamos que este es el primer paso de una gran aventura, ojalá que sea así.
Para mí lo más bonito fue ver cómo el público bramaba cuando Fernando adelanta al entrar en la última vuelta al Lawson, ¿no? Quiero decir que todo lo celebran, y lo bueno de la carrera de Alonso es que tiene un momento delicado, un momento en que pierde el coche, se queda después de la parada 19 y remonta a la décima posición, lucha en todo momento, el coche de seguridad le vino bien, pero evidentemente, si él tiene salida de pista y sustos, es que va colado con el coche. Es decir, el coche no está para puntuar, pero él lo sigue poniendo en el sitio que no le corresponde, y ojalá, todavía Aston Martin no lo ha confirmado 100%. Dicen, cuando estén las piezas, las veremos.
Sí, no
ojalá,
te dicen cuándo.
Claro, ojalá llegue en Silverstone una evolución que le permita, como él decía, adelantar con DRS. Este fin de semana tuvieron una discusión dentro del equipo, él quería un alerón con menos ala para que el coche tuviera más velocidad punta para la carrera. El equipo dijo, no, vamos a poner más ala por si nos cargamos las ruedas. Y al final, en carrera, pues no podía adelantar en recta y quiere tener mejores armas para los domingos.
Oye, contadme el mosqueo de Verstappen.
Bueno, es que es muy largo, pero vamos.
En titulares, como quien dice.
Es inaceptable. Sí. O sea, es un comportamiento inaceptable que le costó una sanción de 10 segundos, le ha costado 3 puntos de superlicencia, acumula 11 y está a 1 de la exclusión. Es decir, si en los próximos 2 grandes premios suma un punto de sanción, se perderá una carrera. Y esto porque ha vuelto a hacer de las suyas, ha sacado la cara más oscura. Yo me rindo en adjetivos brillantes con él, porque me parece que es uno de los mejores pilotos de la historia, pero tiene una cara B. Y la cara B volvió a salir porque todo se le torció. Le pusieron en el coche de seguridad. Bueno, el coche de seguridad le vino fatal. Le pusieron unos neumáticos duros. Preguntó que por qué puñetas le habían puesto unos neumáticos duros. La verdad es que lo hizo un poco mal Red Bull. Salió a pista con todos los demás por detrás de él con neumáticos blandos. Tuvo un susto tremendo cuando se relanzó la carrera. Se tocó con Leclerc en la recta. Se tocó después con Russell en la primera frenada. Le adelantó y le dijeron que devolviera la posición porque la había ganado quizá fuera de la pista. Devolvió la posición e inmediatamente cambió la trayectoria y se fue a por Russell y le golpeó.
Es el equivalente.
10 segundos, claro, 3 puntos. Claro. Es una locura. ¿Cómo será de locura que la presión ha sido tan grande que él, que después, cuando atendió los medios de comunicación, no quería ni hablar del tema, ha tenido que hacer una nota pública en sus redes sociales pidiendo perdón por su comportamiento?
Sí, ha dicho que en el fragor de la batalla hizo algo que es inaceptable y que no puede volver a repetir. Se refiere
Algunos
a...
han pedido la descalificación, que le tenían que haber descalificado.
Bueno, es que para mí le tenían que haber descalificado. Es una agresión, es como un jugador de fútbol que agrede a un compañero. Y es indigno de un campeón como él y un mal ejemplo para los niños. Por eso ha reculado, porque, ojo, Fórmula 1 y FIA estaban meditando sancionarle más por la mala imagen.
Solo una cosa más, que tenemos un protagonista del kilómetro esperando. Lo de Hamilton.
Está deprimidísimo en Ferrari, de verdad. Incluso el ambiente, él no está a gusto dentro del equipo.
No.
Eso es lo que se transmite, que él no está del todo cómodo. Él tenía un equipo en el que estaba muy cómodo, que era Mercedes. Y claro, le cuesta adaptarse. Y dijo que era la peor carrera que había vivido en su vida y quería irse a su casa.
Sí,
cuidado con si se desmoraliza. No vaya a no acabar el contrato.
¿Qué contrato tiene?
Tiene 2 años.
2 años.
Ampliables a uno más, pero tiene 2 años.
Sí, pero la situación es dantesca. En esta carrera le recibe una orden diciendo que deje pasar a su compañero de equipo porque era muy lento. Le adelanta Hülkenberg con un Sauber en el último instante, en las últimas vueltas, con un Sauber le adelanta Hamilton. Y cuando sale a la rueda de prensa, hace lo mismo que hizo el jueves, que no había empezado a correr, el viernes y el sábado, contestar con monosílabos. Y la última frase a nuestro compañero de Dazón, le dice, ¿cómo te sientes? Y dice, con ganas de irme a mi casa.
Tremendo. Bueno, pues nada, este fin de semana no tenemos gran premio. Lo próximo es Canadá, si no me equivoco, ¿no?
Canadá en 2 semanas. Pista que debe ser un respiro para Carlos Sainz, porque esta le iba muy mal. El Williams va a ir bien allí.
¿Es Montreal la ciudad donde...?
Es Montreal, sí, claro. Es el muro de los campeones.
Ese mola, ¿eh?
Donde se estrella tanto piloto. Es una carrera preciosa, una ciudad que se vuelca con la Fórmula 1, de las mejores para ir. Y antes, este mismo sábado, exhibición de Carlos Sainz alrededor de IFEMA, con su Williams y algunos pilotos más haciendo donuts, un poco un show para Madrid, para promocionar el circuito de
pero,
Madrid.
Pero no se puede hacer todavía el recorrido.
No, no es posible.
Solo la parte urbana.
Vale,
eso se podría hacer con coches rallies, pero...
Vale, muy bien. Antonio, pues hablamos la semana que viene en el Suflé. Un abrazo, ¿eh?
Venga, abrazo fuerte.
Gracias, Carmichael.
A ti.
Qué callado has estado hoy, Joseba. Estaba fantástico en el Suflé.
Tan interesado en lo que contaban Carmichael y Lobato.
Lo guardas todo para el kilómetro, ¿no?
Para el kilómetro.
Pues venga, vamos con el kilómetro. Kilómetro 42, continúa Joseba, se incorpora Chemita Martínez, aunque hoy tenemos mucha gente en el kilómetro. Hola Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Hombre, por fin, ya era hora que te pilláramos en casa, hombre.
Sí, ya no, ya está bien, que soy como Willy Fogg, que no paro de viajar, pero aquí estamos cada lunes.
¿Qué viraje ha pegado en la vida, Chema? Que no para,
Pues ahí está puesto.
¿Que has dejado la fruta?
¿Que voy a dejar la fruta?
Han dado paso a las palmeras de chocolate.
Sí, 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 sí. Adiós, las pantarruélicas meriendas de sandía han dado paso a las palmeras de chocolate. Antes era algo residual, algo puntual, algo pues estimulante. De hay una palmerita al mes, vale, jaja. Ahora ya es mucho más habitual que la sandía en las redes sociales.
Hoy he merendado yo sandía y está muy rico exprimir medio limón por encima de los trozos de sandía.
Pero no es el tema, se ha pasado a los chocolates.
¿Por qué?
Que no.
¿Eres empresario o qué? ¿Vendes palmeras de chocolate ahora o qué?
Que no, que tomo una palmera de vez en cuando, ya sabes, Joseba. Me sigues poniendo una sandía bien troceadita y me la zampo en un abrir y cerrar de ojos. Vamos, sigue siendo de mi merienda favorita. Lo que pasa es que, cada vez que me tomo una palmerita, pues me la tomo, claro. y lo enseño, lo muestro, claro. Y hay veces que parece que me
te va la
tomo
marcha,
todos los días.
Te va la marcha, te va la marcha.
También un poquito de azúcar, sí, también sí. De vez en cuando. Aunque no sea muy bueno el azúcar, pero bueno, de vez en cuando.
A ver, Joseba, noticias que tenemos protagonista esperando.
Vamos primero con el protagonista y luego...
Venga, vale, ya. Venga, perfecto. Sí.
Es que está en Miami el protagonista, está con Nacho García. Iban a entrar juntos, pero no han podido entrar porque creo que ha pegado una diluviada espectacular.
Sí, es que no se puede vivir en Miami.
Que no
se puede... Es que está todo el día.
Cuando me ha dicho Nacho, es que está diluviando, no nos podemos juntar.
Todo igual. Yo siempre que llamo a Miami está lloviendo.
Y mira, vamos a hablar con una persona que es influencer, tiene 1.200.000 seguidores, es coach, es actor, es escritor, es experto en economía, experto en metaverso, en criptomonedas, es Ultraman, ha corrido el maratón de sables, 7 maratones, 7 días, es paracaidista y ahora va a hacer una burrada. Todo eso se concentra en una persona, al que además, por las fotos que he visto en Instagram, le va la vida realmente bien en
¿sí?
Miami.
Sí. Se llama Álvaro...
Te gustaría.
Desde luego. Bueno, voy a saludar a Nacho. Hola, Nacho, muy buenas.
Nacho es el que le conoce.
No, Nacho, tú todo esto no eres. De hecho, tú solo eres periodista. O sea, imagínate.
Solo se me ha olvidado una cosa, yo se va a decir de Álvaro, que es que está loco también, que eso hay que sumarlo, porque si no, no haría todas esas cosas.
Mira, se deduce.
Álvaro lo conocí hace un par de semanas por un amigo en común que está haciendo ahora una serie de entrevistas para un podcast, y yo le estoy ayudando con el podcast, y me dijo, tengo un tipo que voy a tener para una entrevista que te vas a volver loco. Y bueno, lo típico que esperaba, pero no tanto. De repente apareció ahí Álvaro con su bicicleta, porque vino en bicicleta a hacer la entrevista, y según iba contando aventuras, yo iba pensando en kilómetro 42. Digo, es que esto tenemos que contarlo ahí, porque es un tipo espectacular, y no solamente en cuanto a las barbaridades que hace a nivel deportivo, sino también en cuanto a su vida aquí en Miami, que es espectacular. Que os cuente.
Hola Álvaro, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
Álvaro Núñez Alfaro, ¿eres todas las cosas que ha dicho Joseba?
Bueno, no sé, siempre te presentan un poco mejor, ¿no? Yo creo que al final se resume como ha dicho Nacho, un loco enamorado de la vida.
Sí, pero bueno, a ti cuando te presentan en un restaurante, mira, hola Álvaro, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que dices como primera cosa?
Bueno, pues depende de la persona con la que esté hablando, pero empresario, me dedico al mundo del real estate y de marketing, tengo una licencia también de helicópteros, paracaidista... deportista de ultra endurance y bueno, pues me encanta motivar a la gente a base de lo que hago y creo que ahora hoy en día hay en Miami muchas oportunidades de poder crecer como empresario y también como persona.
¿Cuánto tiempo llevas allí?
Ya 5 años.
5 años. ¿Cuando fuiste ya eras así?
No, este muchacho se fue a jugar al tenis a Estados Unidos becado. O sea, que imagínate, mira lo que ha cambiado la película. Fue a jugar al tenis a Estados Unidos y se ha convertido en todo esto. Álvaro.
Sí, bueno, sí, a ver, la verdad que todo empieza pasito a pasito, pero es verdad que si me preguntas hace unos años qué es lo que me imaginaba que iba a estar haciendo a día de hoy, no me imaginaba para nada que iba a estar donde estoy. Yo creo que también eso influye mucho también con las personas con las que te rodeas. Yo creo que una de las cosas buenas de Miami es que hay gente muy exitosa en muchas áreas de la vida y eso también me ha inspirado mucho a querer ir empujando y bueno, saqué un libro que se llama Level Up, que es subir de nivel, y de ahí pues bueno... intentando cada día mejorar.
Mira, Juanma,
perdona, Nacho, es que ahora que sale esto, hay que tener cuidado porque en redes y tal, ahora que dices lo del libro, hay muchos vendedores de sueños a jóvenes diciendo que cree en ti mismo, que tal, que no sé qué, tienes que... A ver, perdón, no por hacer la comparación. Un yados de la vida, quiero decir, que no estamos ante una persona de este estilo, o sea, que lo tuyo es una cosa absolutamente... palpable, ¿no? De lo que estamos hablando.
Sí, bueno, yo creo que al final una de las cosas importantes no es mostrar lo que haces, sino también claro. Poder inspirar y hacer que sea aspiracional. O sea, que una persona que a lo mejor ahora mismo está atascada, que pueda encontrar un camino para poder llegar a sus objetivos. Yo al final el libro lo mostré más que nada porque al final la gente me preguntaba acerca de mi historia. Porque lo que ven en redes sociales es verdad. Ven a un chico que sí, que se rodea de... un círculo muy interesante, haciendo cosas muy interesantes, pero al final no todo empezó ahí. Entonces, si bueno, si puedes contar tu historia de una manera humilde y también inspiradora, pues bueno, pues genial.
Oye Álvaro, yo soy Chemita, te llamo. Una pregunta, con tantos retos como haces, tanta locura. Alguna de las que has hecho ya las he compartido contigo, he también corrido en sables, carreras de ultradistancias. ¿Cuál ha sido el más difícil o si es más complicado a nivel empresarial conseguir triunfar? O sea, que has hecho las dos cosas, ambas. ¿Y qué consideras tú que es más complicado? Ya lo tengo más claro. Lo que has hecho tú, conseguir triunfar a nivel empresarial, a mí me parece muy complicado. Y lo otro, si te esfuerzas más o menos, pues tiene la posibilidad de terminar esos retos, ¿no? Pero triunfar en el mundo empresarial hoy en día es está la cosa difícil y bastante complicada.
Bueno, yo creo que al final, pues tú como deportista también que has hecho este tipo de retos, te das cuenta que es algo complicado, pero que se puede hacer, ¿no? Es todo la constancia, que al final te ayuda a poder llegar donde quieras. Yo creo que en mi caso, una de las cosas que puedo decir que me ha hecho llegar a donde estoy hoy, no es el hecho de ser solamente constante, sino el poder unir todas esas pasiones. Yo creo que si eres capaz de dibujar un poco la idea de qué es lo que puedes hacer y combinarlo todo, te vas a convertir en una persona muy diferente. Y en mi caso, pues al final, mira, me encanta pilotar helicópteros. Y si estoy en el mundo del real estate, pues cómo puedo enseñar casas desde el aire. O si tengo propiedades de 20, 30, 40 millones de dólares a la venta,
¿cómo?
¿Cómo puedo crear algo?
¿20,
no,
30?
No, no, yo, no. Ajá. No, yo, no, yo, a la venta, a la venta.
No, no, a la venta, pero ¿vendes casas de ese precio?
Claro.
Sí, bueno, claro, ese es el mercado en el que me estoy enfocando. Claro.
Ostras, chaval.
Es que la empresa que él creó se llama Super Luxury Group. Ya soy el nombre ya te lo dice todo.
No,
y creo que lo mínimo que vendes es de 5 millones de dólares, ¿no?
Sí, bueno, pero que al final un poco la historia de lo que estamos hablando es que sí, se pueden vender las propiedades de muchas maneras, pero a mí lo que me gusta es al final crear esa comunidad. Mira, justo ayer estábamos haciendo un evento que se llama Creator House, que es una casa de creadores donde traemos influencers, deportistas, gente con dinero, y hacemos pues retiros de salud combinados con... Esta semana era Swim Week, era toda una semana de fashion shows, de modelos en bikini, etc. Y era combinarlo todo.
¿Swinger?
Swim Week.
Swim Week.
Semana de,
vale, vale.
Sí, semana del nado. Pero bueno, el caso es que al final es traer a gente muy interesante en la casa, crear eventos especiales, hacer las casas famosas y a la vez, pues bueno, tú te estás diferenciando. Nosotros tenemos también unas plataformas que podemos poner en el agua donde aterrizamos helicópteros y al final es traer toda la mezcla de estilo de vida de lujo, salud, conexiones y eso al final da mucho poder. Y en mi caso, pues bueno, me estoy preparando para un reto que se llama Race Across America, que es cruzar Estados Unidos en bicicleta, que empieza ya la semana que viene y entonces durante el evento estuve las 8 horas del evento mientras lo estaba organizando en la bicicleta. O sea que al final se puede ser muy loco, pero eres capaz de hacerlo todo si te la juegas, si vas a por ello.
¿Cuánto vas a tardar en cruzar América en bicicleta?
Bueno, es una carrera y lo tienes que hacer por debajo de 12 días. Son 5.000 kilómetros.
Son 5.000 kilómetros, recordamos, Álvaro, 51.800 metros de desnivel.
¡Ostras, chaval! Una burrada.
51.000 metros de desnivel. Y tienen previsto pedalear, eso me lo contaba Nacho, 22 horas cada día. Sí. Porque claro, son 12 días.
¿Cómo solo 22 horas cada
22
día?
22 horas al día pedaleando y 2 descansando. Pero incluso creo que, me decía Nacho, Álvaro, confírmanos esto, que estás estudiando una técnica para poder descansar mientras pedaleas.
Bueno, a ver, es que, bueno, esto yo creo que...
El hipnotizador,
sí,
¿no?
Sí, mucha gente no lo ve o no lo entiende, pero es verdad que una de las cosas que ha categorizado esta carrera como la carrera más difícil del mundo en bicicleta es porque al final el 20% que lo consigue es porque sabe al final cómo poder competir sin dormir. Y eso es muy complicado. Y yo en mi caso, que no he sido ciclista toda la vida, sino que llevo montando en bici, como quien dice, unos meses, al final una de las cosas que me preocupan es el poder estar tantas horas en una bici y sobre todo después de varios días sin haber descansado, ¿cómo puedo seguir? Entonces contraté a un hipnotizador que me estaba ayudando a, sin estar básicamente despierto, poder seguir en bicicleta. Entonces, bueno, es un reto bastante complicado. Yo diría que de los más complicados que he afrontado y con muchas ganas de ir a por ello.
Son más de 400 kilómetros cada día, ¿eh? Durante 12 días.
Es que ¿cuánta gente se apunta a esto? ¿Cuánta gente hay?
Bueno, a ver, hay diferentes categorías. Hay gente que lo hace en grupos de 8, de 6, de 4, de 2 y luego está la categoría solo, que te tienes que clasificar para ello y habrá como 50 personas que se han clasificado. Yo estoy haciendo la categoría de solo. Hice una carrera en Florida, que era de todo Florida, Jacksonville a Key West, en 31 horas y eso es lo que me ayudó a clasificarme. Y ahora, bueno, pues el grupo de gente que va a hacer la carrera solo son gente que lleva toda la vida montando en bicicleta, gente de ellas incluso que han hecho el Tour de Francia y gente bastante famosilla. Y bueno, y luego hay los locos como Álvaro Núñez, que le encantan los retos y se mete a todo.
No, yo te admiro porque tendrás una vida social súper intensa.
Hombre, que la tiene.
Y claro, combinar el entrenamiento, ser estricto en tu alimentación, en tu bebida, en todo, en la fiesta, o sea, lo que hay en Miami, al nivel en el que te mueves. O sea,
Juan, si echas un vistazo a las fotos del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el que se ha disputado recientemente, que está Álvaro por allí, pero ya te haces una idea.
Pero que tendrás que renunciar a mucho. Para hacer todo esto tendrás que renunciar también a mucho que el cuerpo te pide, ¿no?
Claro, pero bueno, yo creo que también, pues como estaba diciendo Chemita al final, yo creo que cuando tú ya has hecho estos retos durante tantos años, al final vas desarrollando hábitos que te ayudan a crecer luego en cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no he bebido alcohol ya desde hace muchos años, no tomo drogas, no me quedo hasta tarde cuando salgo, siempre soy de los primeros que se va, pero siempre cuando voy a un sitio voy con una máxima energía y es al final maximizar tu tiempo. Y es verdad que lo que tú has dicho, al final Miami está completamente lleno de fiestas, de alcohol, de drogas, de toda la locura que tú quieras, pero también tú puedes crear tu propio ecosistema. Sí. Y al final, en vez de ir a los eventos, creo mis propios eventos.
Álvaro, tienes que conseguir que vayamos a hacer el partidazo allí a Miami y nos pegamos un entrenamiento allí.
Te va a salir más barato que la casa más pequeña que hayas vendido en toda tu vida. O sea,
yo creo que sí.
Pero deberías hacer algo con el partidazo.
Y además te vamos a llevar sandía para merendar. Claro, a borbotones, también, además.
Efectivamente.
Pero con el limoncito encima, ¿no?
Una cosa, no, que eso está en serio, que es un truco. El limón
hay buenas sandías en Miami para que a ver si puedo hacerlo.
Yo he visto alguna.
Claro. Nos encargamos de eso.
Sí, hombre. En Miami está todo bueno. Seguro. Oye, Álvaro, una por curiosidad, ¿cuál es la casa más cara que has vendido? ¿O cuánto cuesta?
Una de 25 millones.
25.
Claro, sí. ¿Los clientes que tienes son absolutamente anónimos o se pueden decir?
Bueno, muchos de ellos son no anónimos, sino que he firmado un contrato de
confidencialidad. Por eso lo digo. Sí, vale.
Pero bueno, que te puedes imaginar que dada la situación aquí en Miami con la gente que hay, hemos trabajado con seguramente de las personas más ricas del mundo.
Periodistas de la COPE, a que no ha ido nadie a pedirte precio.
Nacho,
a ver si cambias de casa, tío, que lleva siendo hora, ¿eh?
Lo estoy mirando, pero solo por la ilusión que me da montarme en el helicóptero con Álvaro.
Claro.
Que me lleve allá. Claro, es que eso está muy bien porque te enseña también el vecindario, cómo es el vecino, lo ves desde arriba. Eso puede ayudarte a tomar decisiones. Oye, hay una cosa que quería que Álvaro estemos un minuto que lo cuente, porque estamos acostumbrados a hablar de Álvaro, de retos extremos, de gran esfuerzo y demás, pero hay uno que a mí me reconoció que es uno de los más difíciles que ha hecho, que es el de la cueva, Álvaro, que es cuánto tiempo estuviste metido en una cueva meditando. Es que yo lo cuento muy mal, pero cuando lo cuente él vais a entender por qué lo digo.
No, a ver, al final yo creo que lo de empujar o de intentar llegar a esos límites, ¿no?, del ser humano, no es solamente a nivel físico, sino también mental y espiritual. Entonces yo siempre miro a la rueda de la vida como las diferentes áreas que estamos siempre trabajando, y en una de ellas pues el tema espiritual. Y justamente después de haber hecho los 7 maratones en 7 continentes en 7 días, que de hecho fui el primer español en hacerlo.
Es verdad, porque estuvimos con Verdelis, pero no, eras tú antes, estabas tú antes, sí.
Sí, pero bueno, oye, que al final Verdelis es la que se conoce en España y la aplaudo por lo que hizo, pero es verdad que yo unos meses antes hice esa carrera y fui el primer español en terminarla. Y de hecho, nada más terminar esa carrera, me fui directamente a estar 7 días en una cueva en plena oscuridad. O sea, no ves ni tu propia mano de lo oscuro que es. Y es verdad que fue de las cosas más complicadas que he tenido que afrontar.
¿Para comer? Perdona, solo. ¿Y para comer qué, cómo hacías? Si no tenías luz ni nada, ¿cómo? ¿Al tacto?
No, sí, al tacto, literal. Y bueno, y comida, nada, mínima. O sea, tú al final, o sea, estás bajo tierra y hay luego como una especie de mini rendejilla donde se puede abrir y cerrar, pero es con doble, o sea, tú no puedes ver nada. Y una persona, una vez al día, te trae 3 cosas, o sea, como zanahorias, nueces y algo de beber. O sea, estás literal casi sin comer. Y yo que venía de hacer esta carrera y estando ahí de repente, de haber visto el mundo entero y haber hecho tantas cosas, y luego encima terminar la carrera y la cantidad de publicidad que había, y yo me fui directamente a una cueva sin nada.
¿Esa cueva, dónde está esa cueva?
Es el único centro que hay en Estados Unidos y es en Oregón.
¿Y cuántos días estuviste allí?
7, dice.
7 días.
7.
Y como diría mi madre...
Perdona, ¿no te agobiaste de...? O sea, ¿no te lloraste esos 7 días? Yo me imagino que te tienen que entrar ahí todas las sensaciones del mundo.
Mira, es... Bueno, lo estábamos hablando, imagínate. En Miami es que pasan tantas cosas que de repente de tener tanto a de no tener nada, te frustras. Además, no sabes ni qué hora es, cuánto tiempo ha pasado. Entonces, yo creo que, bueno, fue una de las cosas más complicadas, pero también de las más bonitas, porque al final te conoces a ti mismo y te das cuenta de muchas cosas que les damos importancia que no las tienen, ¿sabes? Y es verdad que lloré al salir de la cueva, cuando porque me puse una máscara cuando salí de la cueva, y cuando te la quitan y ves de repente todo, o sea, estás en un bosque y ves todo, me puse a llorar. Y al final, es verdad que para encontrar la luz tienes que invitar a la oscuridad, y pues las conversaciones más duras al final son contigo mismo. Y cuando estás una semana tú solo, pues afrontas todo eso.
Oye, y como diría mi madre, ¿qué necesidad tenías de tú de todo esto?
Bueno, pero mira,
mira. Eso de la maratón, es lo de la cueva...
Te digo una cosa, la entrevista solo tenía ya... con lo de la cueva yo haría ahora otra entrevista, porque me parece interesantísimo ese tema. Estoy flipando con el personaje.
Me lo dijo Nacho, me lo dijo, es que bueno, lo ha contado Nacho, dijo, cuando en cuanto lo conocí dijo, es personaje del kilómetro 42.
Sí, 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 sí. Mira, hoy hemos entrevistado a Lamine Yamal en el partidazo y me voy sorprendido con Álvaro, macho, o sea, es alucinante. Pues nada, por mi parte ya está.
¿Sueles venir por Madrid o no? ¿O estás ya demasiado instalado?
Sí. Bueno, esto es algo que ya estaré comentando un poco más adelante con el reto este de Race Across America. Pero una de las cosas que me empujó a hacer este reto, porque al final siempre hablamos de ese porqué, ¿no? El porqué detrás de cada reto. Mi padre ahora mismo justamente está con un tratamiento bastante intensivo para un cáncer de próstata que tiene, y bueno, está en una situación muy complicada. Y justamente ese tratamiento va a ser en los mismos días que voy a estar haciendo la carrera. Y hemos hecho un acuerdo en el que si yo no tiro la toalla, él no va a tirar la toalla, y nada más terminar la carrera iré a Madrid a estar con él.
Mucho ánimo, Álvaro, que sí, sabemos de lo que
hablas. Y avísanos a ver si se nos pega algo.
Efectivamente. Sí. Álvaro, pues bueno. Ha sido un placer saludarte y conocerte. Quiero decirte que estaría hablando contigo muchísimo más tiempo. Me parece una historia súper interesante. Ya hablaremos de
otro
de
día quedamos.
Temas.
Sí, sí. Cuando acabe la prueba, mira, un día que se pase con tranquilidad.
Perfecto,
y hablamos
tranquilamente. Ha sido de verdad un placer conocerte, ¿eh?
Venga, gracias chicos, que estéis bien.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Chemita, pues nada, muchísimas gracias también.
Desvida Nacho, ¿no?
Nacho, un abrazo, busca casa.
Lo haré, pero no con Álvaro, porque si no me ha salido un poquito caro. Es que teníamos que conocer, aquí tiene superhéroes al Capitán América, todos estos, y nosotros tenemos un superhéroe también en español y no lo conocían. Ya por fin la gente sabe quién es Álvaro Núñez.
Sí, sí, un abrazo Nacho, gracias.
Gracias.
Hoy ha quedado así.
Vale,
pues perfecto.
Qué máquina, ¿eh?
Vaya máquina. Si quieres dar un par de titulares de las noticias que
lo que no sé es de dónde sacan tiempo para todo esto. Nada, ha sido un fin de semana bastante tranquilo, que María Vicente ha vuelto a competir en heptatlón 4 años después. Muy buena marca, además. Muy cerca.
Y después de haber estado lesionada, Joseba.
Sí, el tendón de Aquiles, año y pico.
Y viene bien, se ha recuperado y esta primera prueba ha estado bien y ya está recuperando puntos para ir a campeonato del mundo de Tokio este año, o sea que se la ve bien.
Y que hemos tenido la cuarta edición de Madrid Marcha, ganaron Yamanishi Toshikazu, que ganó el año pasado, y Aleña González, pero la novedad ha sido que se ha instalado ya el bar de la marcha, se les han puesto ya
sí, lo he leído
en las zapatillas para que los jueces sepan si es verdad que pierden el contacto con el suelo.
Estamos ahora a la marcha, tienen 2 chips de 15 gramos, hay antenas en el circuito y ahora están en conversaciones con Fouto para ver si entra ahí en la marcha y le sirve un poco de valor.
Te digo una cosa, no termina la carrera ninguno si entra Fouto en el bar de la marcha. Ninguno termina.
Un abrazo, Chemita.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, hasta aquí una gran noche de radio. Hoy de verdad estamos encantados con lo que ha sonado desde las 11:30. Casi todos los días lo estamos, ¿eh? Gracias por escucharnos. Se quedan con el pulpo poniendo las calles y les emplazamos mañana a las 11:30, otro día más. Si es que ya está, el de hoy se ha acabado. Ahora a trabajar en el de mañana. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.